El tete está en la parra, solo quiere cantar. El tete está en la parra, solo quiere bailar. El tete está en la parra, solo quiere salir. El tete está en la parra, no quiere de estudiar. Un aire más, canto Tomás. 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 Un aire más, canto Tomás.
Hola, buenas noches en este jueves. Estamos una noche más, los componentes de El Chamizo, para contaros nuestras cositas. Hoy es el día de la fotografía. Tenemos primero a Leila Matt, una fotógrafa, un artista de la fotografía, y luego entrevistaremos también a un fotoperiodista de aquí de Zaragoza, paisano, para que nos cuenten sus aventuras. Y bueno, antes de nada queríamos empezar leyendo un comunicado. Merche va a empezar a contárnoslo.
Sí, bueno, hola a todas y todos. Antes de empezar con las entrevistas con nuestra primera invitada, desde El Chamizo queremos hacernos eco de un caso de incumplimiento de la Ley de Igualdad, denunciado por MAP, Mujeres de las Artes Visuales, que esta vez señala al ciclo Paradigmas de la Arquitectura en el siglo XXI. Paradigmas de la Arquitectura del siglo XX, que se celebrará en Zaragoza, en el Patio de la Infanta, Espacio de Ibercaja, el 13 de noviembre a las 7 de la tarde. Este evento está liderado por 8 hombres y una sola mujer, dándose además la paradoja situación de que será uno de ellos el que tendrá el placer y la gran responsabilidad de desarrollar la ponencia Mujeres en la Arquitectura Moderna. Y lo va a hacer el tío sin despeinarse. Nuestra cultura merece ser contada y merece ser contada por nosotras. En Zaragoza hay muchas mujeres arquitectas con una gran sabiduría, con un gran talento, que podrían hacer una ponencia como esta, incluso mejor. Pero bueno, es lo que hay, es lo que nos encontramos, esto es con lo que peleamos cada día, se nos censura, se nos ningunea. E incluso hay hombres que se creen legitimados para hablar por, de y sobre nosotras. Y bueno, dicho esto, pues pasamos a saludar a nuestra primera invitada. ¿No? Bueno, como os comentaba, Mujeres de las Artes Visuales, como os comentaba la semana pasada, es una asociación sin ánimo de lucro, ¿no?, que trabajan como observatorio de todas las discriminaciones en el mundo del arte, y perdón,
No está sucediendo nada, estoy... Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Ibáñez. Muchas gracias aquí a Merche y a Manu que me han invitado para hacer una entrevista. Estaba viendo unos pequeños errores técnicos, pero si os aburrís y tenéis Twitter, os recomiendo que sigáis a la cuenta de El Chamizo. Me parece que es @elchamizo y le deis retweet a el Chamizo Topo. Y también, si os aburrís, lo que podéis hacer es visitar el Twitter de Manu Manuel, que es el tuitero más descarado que pueda existir.
Y tanto.
Nunca jamás, le da igual si estás de acuerdo con él, si estás en contra, él suelta la pedrada. Y si te ha gustado, bien. Y normalmente suelen ser bastante graciosas, ¿verdad, Merche?
Y tanto. Bueno, a Manu hay que conocerlo. Se le quiere solamente con ello. Bueno, creo que ya tenemos a Leila. Disculpad. Hola, buenos Hola. Días. Buenas tardes.
Hola. Buenas noches.
¿Cómo estás, Leila?
Bien, muy bien.
A ver, un momentito. Yo quería presentarte, o sea, quiero que todo el mundo conozca a Leila. Leila es un... Leila Amat es una mujer comprometida socialmente, es antiespecista, vegana por coherencia, fotógrafa y feminista. Vive en Madrid y, bueno, yo la conocí en una feria internacional de arte emergente en esta ciudad y luego volvimos a coincidir en Barcelona, en la Feria Art Foto Barcelona. Y una vez más coincidimos en Gijón con el proyecto Mujeres Mirando a Mujeres, en el que compartimos ferias, sidra, alguna travesurilla, y, ¿te acuerdas, no? Y, sí. Y bueno, y además fue una de las ponentes en la charla debate sobre arte y feminismo. Para mí es un poco difícil hacer una descripción del trabajo de Leila utilizando solo las palabras sin poder enseñaros las imágenes. Siempre digo que su fotografía es poesía en formato gráfico y todos los detalles están elegidos minuciosamente, todos tienen un porqué y nada surge de la casualidad. Pero bueno, espero que sea, teniéndola a ella, que sea ella la que lo cuente todo, ¿no?
Sí, con placer.
Qué guay. Ah, bueno, Leila, me gustaría que nos hablases del lenguaje que utilizas en tus fotografías y cuáles son las historias que deseas contar. Dime. Vale.
Pues, a ver, concibo la fotografía no como se concibe tradicionalmente la fotografía a través de proyectos o de series, sino como si fuera cada fotografía un cuadro. Entonces, cada fotografía es un universo paralelo, cada fotografía es un universo. Entonces, cada experiencia vital la tengo contenida en una fotografía. Entonces, uh-huh. Cada fotografía es una historia. Entonces, de lo que puedo hablar es de mogollón de experiencias. Al principio surgió como un reflejo de mi depresión y uh-huh. Para seguir luego como una especie de inmortalización de mi amor o la relación que tengo con mi marido, con Guille, y a mi marido. Uh-huh. Y ahora está derivando en otra etapa muy bonita que está haciendo, que está cambiando hasta en estética y todo, pues con el nacimiento de mi hija Luz.
Sí. Bueno, no sueles hacer series. Habitualmente son piezas únicas con una narrativa concreta. En ocasiones, esta es mi percepción, que lo mismo estoy equivocada, pero a mí me parece ver paisajes de Van Gogh, a Leila reinterpretando a Lady Godiva, a Ofelia, y también he visto otro tipo de fotografía más conceptual, ¿no? Prácticamente vacía de escenografía, guiños a Francesca Woodman, Anda Mendieta. Que tal vez sea, pues, lo que te contaba, una apreciación personal, pero ¿cuáles son tus referentes? ¿Qué es lo que te inspira y qué es lo que te mueve para hacerlo?
Realmente nunca he sido muy consciente de cuáles son mis referentes. Yo, al haber estudiado filología hispánica, creo que hay una referencia muy fuerte, una influencia muy fuerte de la literatura española. Y sobre todo una parte que me encanta, que es la medieval, pero uh-huh. con todo el simbolismo que tiene. Sí. Es decir, no el medievo conocido como en el cine, ¿no? Sino todo lo que es la obra de Boccaccio, de Cassien de Troyes. Uh-huh. Entonces, todo el simbolismo del medievo creo que lo llevo muy dentro, sobre todo en su concepción del desnudo. Porque yo trabajo muchísimo el desnudo en fotografía, uh-huh. pero Cierto. Lo mismo que en el medievo tenían hasta cuatro niveles de desnudo, o cuatro o cinco, de concepción del desnudo, yo también. Entonces, de pronto el desnudo es un símbolo de algo muy poético, como de pronto es algo muy un reflejo de algo tormentoso o simbolismo de la culpa. Sí. Entonces todo eso está muy muy metido en la literatura medieval. También se me asocia muchísimo con los prerrafaelitas, pero yo no sé, es verdad que reconozco que tiene un punto, uh-huh. pero no sé si me influye, no lo sé. Ya. Luego también hay una cosa que me influye mucho a la hora de realizar una fotografía, y es cuando veo una película bellísima o veo una fotografía de otra persona o, por ejemplo, una ponencia o una charla, suele funcionar mucho a través de transmisión de energías, de subidón de lo que llamo yo el impacto de la belleza. Entonces, si veo una película que me flipa y que me encanta, a lo mejor no hago absolutamente nada relacionado con la estética de esa película, lo que fuere, pero me ha gustado tanto que se haya hecho algo tan perfecto y tan bonito, que me da como una especie de chorreón y de fuerza y de energía para hacer yo también más cosas. Uh-huh. Lo que veo es, más que de fuentes en concreto, veo muchísimo de impactos de energía y de corrientes de belleza, de sensaciones de belleza, que te produce un estremecimiento. Por ahí.
Uh-huh. Sí. Y bueno, tus personajes son interpretados por personas muy cercanas a ti o por ti misma. Hay mucho autorretrato en tu obra. Y yo quería saber cómo surge esta coyuntura. ¿Son ellos o ellas las que te llevan a la historia o es al revés?
Pues en un principio trataba mucho trataba muchos personajes y ahora no sé por qué vivo una etapa absoluta de autorretrato. También hago en mi taller trabajo un poco sobre cómo representarnos a través de personajes. Es decir, que hay veces que no diferencio muy bien entre realidad y ficción. A veces incluso uh-huh. pienso que la ficción es mucho más real que la propia realidad, o que mis fotografías son mucho más reales que mi propia realidad. Entonces hay una línea muy fina entre lo que es un personaje y entre yo misma. De hecho, hay veces que estoy en la propia realidad y, por ejemplo, voy a una inauguración y estoy interpretando a un personaje, ni siquiera me permito ser yo.
Sí.
Entonces, eso es una línea muy fina que trabajo tanto en mi propia realidad en mi día a día y en mi propio trabajo. Es decir, quién soy yo realmente.
Ya. Sí. Yo quería comentar contigo esto porque me parece muy interesante. O sea, partimos de que nuestro cuerpo es nuestro templo, ¿no? Uh-huh. Y es cierto, como comentabas antes, que hay mucho desnudo, ¿no? Y muchas imágenes, ¿no? En tu fotografía. Y yo tengo siempre esta inquietud. O sea, ¿el desnudo tiene que estar justificado? ¿Consideras que puede ser una herramienta para la lucha contra el patriarcado? ¿O nos encontramos finalmente en la tesitura que combinan sujeto, género y obra?
Esta pregunta es muy, muy complicada.
Lo sé.
Porque yo al principio sí era de la opinión de que un desnudo siempre tenía que estar justificado.
Uh-huh.
¿Vale? Pero en realidad para mí cualquier elemento de una fotografía puede estar justificado o no. Es decir, nos preguntamos, por ejemplo, si una puesta de sol, el horizonte o un árbol en la fotografía está justificado.
Ya.
No nos lo sabemos preguntar. Sin embargo, el desnudo siempre nos preguntamos si es necesario o no. Entonces, para mí, en mi trabajo, cada elemento sí que está justificado, ¿vale? Lo hago por algo. Pero, sin embargo, si una mujer quiere desnudarse por sus santos ovarios, no tiene por qué justificar nada.
Exacto.
¿Entiendes? Entonces yo opino que sí, que mi trabajo yo lo justifico, pero que una mujer o un hombre no tiene por qué justificar un desnudo en su trabajo artístico. Luego, por otro lado, el desnudo es muy delicado. Entonces, tan pronto puede ser algo poético y liberador, como tan pronto puede ser una herramienta del privilegio de los hombres privilegiados del patriarcado, ¿vale?
Ajá, exacto.
Para volcar todos sus deseos en uh-huh. ti, ¿vale? Uh-huh. Entonces está lo que ya parece, lo que se llama la follografía, ¿no?
Exacto, sí.
Entonces hay una manipulación de la mujer a través del desnudo, es un intento de posesión de la mujer uh-huh. a través del desnudo
total.
Fotográfico. ¿Vale? Entonces es por eso digo que es tan delicado a la hora de tratar el desnudo, ¿no? Según cómo se vea, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pues por ejemplo, es feminista un desnudo en Playboy, para mí no.
Ya.
Vale, para mí es el ejemplo clásico de cosificación de la mujer. Dicen, bueno, es que lo hacen porque quieren. Y tú, bueno, ¿so? No, o sea, no, para mí no. El hecho de que una mujer haga algo porque quiere no lo convierte en feminista, ¿vale?
Uh-huh.
Hay mujeres alienadas, muy machistas, que hacen las cosas porque quieren y no significa que no esté que lo que hacen no esté dentro de todas las premisas del patriarcado.
Uh-huh.
¿Vale? Entonces, bueno, ahí está. Y luego me hiciste la pregunta de si está unido el desnudo al género.
Sí, porque yo he hablado con compañeras, ¿no? Sí. De nuestro mundillo así del arte y tal, y me comentó una vez una compañera, no, es que no solamente hay que ver la obra, Merche, hay que ver más allá, hay que ver quién es el autor y el pensamiento y de dónde sale. Porque, por lo que tú dices, Leila, porque no es lo mismo, o sea, un desnudo que parta de ti que parte de Luis Quiles, el ilustrador este misógino y machista que utiliza
sí.
a las mujeres para su esto. Entonces, por eso quería saber tu opinión.
Sí, hace nada salió un debate y donde fue que compartí el artículo Hablaba sobre si hay que juzgar la obra independientemente del autor. Uh-huh. Yo al principio pensaba que había que separarlo, no estaba completamente segura, y ahora cada vez más pienso que no hay que separarlo, que es algo que irremediablemente va unido. Entonces, a mí, por ejemplo, me cambió completamente la visión de la obra de Picasso una vez conocida la personalidad de Picasso.
Claro.
Me parece repugnante.
Y tanto.
Entonces, yo creo que hay artistas magníficos, hay artistas a punta pala, como para estar centrados en cuanto a artistas de mierda misóginos.
Exacto.
¿Sabes? Para mí, la genialidad, el talento artístico, no está por encima de la ética.
Claro que
para
no.
Para nada. ¿Vale? Entonces, creo que en ese aspecto el arte está sobrevalorado. ¿Vale? Y creo que en la etapa en la que estamos, en el siglo XXI, deberíamos ya empezar a valorar cuál es el comportamiento ético de este autor, qué de estos comportamientos vuelca en su obra. No todo, para mí ya no todo vale, ¿no? Y creo que cada vez más se está empezando a hablar de estos temas, ¿no?
Sí.
Como Woody Allen, como la hija de Woody Allen, ¿no? Que alega que fue violada por su padre y sin embargo seguimos venerándolo, ¿no? En su próxima película va a poner sexo con una niña de 15 años.
Que ya.
Es pedofilia absoluta, ¿no?
Sí.
Y yo ya no vuelvo a ver una película de Woody Allen, yo ya no entro al Museo Picasso. Es que no sé, hay tantos artistas de puta madre,
ya.
¿Sabes? Que la verdad es que sobrevivo sin ello. Entonces, pues sí, para mí va ligado persona y obra, claramente, cada vez más.
Y para mí también. Bueno, y vuelvo a tirar de mujeres en las artes visuales, de sus datos, ¿no? Y quiero comentar contigo. El dato de participación en Arco 2017 en Madrid es de un 25% un 25% sobre el total de los artistas. Si nos ceñimos a la presencia de artistas del Estado español, el porcentaje se reduce hasta un indignante 5%. Mira qué bien. Las ferias que trabajan con artistas jóvenes o emergentes mejoran la cuota femenina. Venga, va. Y Art Madrid vuelve a repetir un vergonzoso 25%. Tú, que has estado por tantas ferias, dime, ¿cuáles son los problemas que te has encontrado para poder llevar a tu trabajo?
La verdad es que creo que a la hora de entrar a ferias, nunca he tenido problema, más que nada porque he trabajado con galerías con una filosofía bastante feminista, ¿no? Como puede ser desde Art on Click o la Galería Mercedes Roldán. Es más, he estado en una de las ferias pues que mejor nota han sacado, que es Hybrid, la llevan a San Frutos. Uh-huh. Y casualmente Hybrid es la que gana por goleada en temas de igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? No solo entre artistas, sino también entre galeristas. Yo no me he encontrado con ese problema, pero porque ya digo que trabajo con galerías que tienen una ética maravillosa y para mí sin tacha. Pero vamos, a la vista está que hay algo que no funciona bien según las cifras de las ferias más importantes de toda España.
Está claro. No,
claramente.
Bueno, así como dato vamos a dar, ¿no?, que se han entregado 24 premios nacionales de fotografía hasta la fecha y solo 6 mujeres han conseguido este premio. Colita, en 2014, renunció y rechazó este premio, ¿no?, y le vomitó al ministro de Cultura, el ministro de Cultura en aquel entonces, que era José Ignacio Berg, y le dijo, bueno, te lo quedas, ¿no? O sea, que es que pasó de todo. Y el año pasado fue Premio Nacional de Fotografía Isabel Muñoz y este año Cristina Mide.
Sí.
Bueno, ¿tú crees que estáis abriéndoos paso en este terreno? ¿Crees que están haciendo algo de justicia por decir, venga?
No, sí, nos la deben.
Sí.
Nos la deben. La verdad es que yo tuve una discusión muy muy fuerte el año pasado con un grupo de fotógrafos dentro de la industria fotográfica que envuelven tanto la escuela fotográfica de EFTI como Blank Paper también,
sí.
Y que están muy muy metidos en todo lo cómo funciona la industria de la fotografía. Y bueno, argumentaban que es que no había mujeres con currículum, ¿no?, con cierta edad para otorgar el premio nacional. Yo creo que aparte de que no ser verdad, para mí es solo una serie de amigotes entregándose premios entre amigotes, ¿vale? Sí. Lo tengo. Sé que es duro lo que digo, pero estoy completamente segura de que funciona así. De hecho, por ejemplo, alguien que debería haber recibido el Nacional, bueno, a pesar de ser hombre, ¿no? Es Eugenio Recuenco, ¿no? Y, y está ahí en el
en me el encanta. Aire. O sea,
realmente Recuenco es maravilloso. Y sí. Aparte de que tiene, bueno, la verdad es que tiene algunas fotografías muy sexistas. Todo hay que decirlo, ¿eh?
Sí. Bueno, también ha trabajado mucho en publicidad y ya sabemos lo que hay.
Lo que le hace, también hará lo que le piden, ¿no? Sí. Está claro, sí. Pero para mí no existe un fotógrafo con más proyección internacional que Recuenco y, por ejemplo, no le han dado el premio nacional, todavía fumando espero, ¿sabes?
Ya.
Y hay fotógrafos excelentes con un currículum bastante amplio, pero es que no están dentro de ese círculo de amigotes. Entonces, obviamente, pues a lo mejor no las conocen y les interesan conocerlas. Uh-huh. Entonces, bueno, estamos a la espera, eso se verá con el tiempo. De momento llevan dos premios nacionales mujeres seguidas.
Seguidos,
lo cual sí. Es todo un hito, ¿vale?
Uh-huh. Y vamos de para... fiesta.
Sí. Me parece, vamos, ya, estoy contenta. Además, Cristina de Miguel, que es la última, es creo que son como la segunda que premiada que realiza fotografía significada, y para mí eso que me dedico a ello, para mí también es importante, no solo mujer, sino que se dedica a la categoría fotográfica a la que yo me dedico, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, ¿no? El premio nacional ya sabemos cómo funciona, pero bueno, creo que con la presión del feminismo se están poniendo las pilas, lo cual está bastante bien.
Yo recuerdo una conversación que tuvimos, ¿no? En la que tú me contabas, es que, Merche, o sea, a mí me gustaría que todo el mundo tuviese una fotografía mía en su casa, ¿no? O sea, independientemente, ¿no? De que puedan más o de que puedan menos. Entonces, por eso parte de esta pregunta, ¿no? Que me gustaría que me contases tú qué opinión tienes sobre el valor económico del arte en general.
Pues la verdad es que hace tiempo escribí en mi blog un post reflexionando al respecto, ¿no? Porque había una galería en París que me pedía las fotografías, sí, que les encantaba, estaban locos. Pero en cuanto le di los precios, se me echaron para atrás, ¿no? Porque no les ponía las fotografías pues con unas cifras de 4 cifras mínimo, ¿no? A mí eso me hace pensar que el arte está sobrevalorado, ¿no? Porque yo considero que lo que hago, mi profesión, no está por encima de otra. Es decir, a mí lo que me gusta llamarme es artesana de la poesía. Y la poesía para mí es muy necesaria en esta sociedad. Entonces, yo prefiero que mi trabajo pueda comprársela desde un estudiante hasta cualquier persona de clase media, incluso baja, ¿no? Uh-huh. Que solo sea apta para una élite. Es que yo no creo solo para élites ni para gente con dinero. Para mí no es un sinsentido. ¿Cómo se puede encarecer mi obra? Pues a lo mejor si es una fotografía muy vendida y es la última de la tirada, esa sí se vende más cara, ¿vale? Pero en un principio mis fotografías se pueden adquirir por 30 euros sin problema. Yo sueño con un mundo del arte asequible para todo el mundo. Es que no solo ayudaría a la percepción del arte, sino que también ayudaría a los propios artistas, ¿no? A hacer algo que no es nada, para mí no es nada del otro mundo. Para mí me sale con facilidad, me sale con placer. Vamos, que no consigo poner mi obra a 3.000 pavos, es que no lo veo.
Ya. Yeah.
Bueno. O más.
Sí. Hemos visto casos de más. Bueno, yo quiero que te mojes ahora, ¿no? Y que hables de los visionados. Esta es una prueba muy dura por la que pasáis fotógrafos y fotógrafas. Y bueno, yo quiero saber a ti qué te parece esto. ¿Esta prueba merece la pena? ¿Este sacrificio, este esfuerzo, esta humillación por la que pasáis en algunos casos? Dime.
A mí no me gustan los visionados, pero sobre todo lo que no me gusta de los visionados es esa especie de prepotencia que hay entre todo el jurado, ¿no? Yo he estado en un par de visionados y han sido durísimos conmigo, siempre, ¿no? Sobre todo partiendo de una especie de concepción de la fotografía que no tiene absolutamente nada que ver con lo que hago. Entonces, esos jurados, ¿no? o profesionales de la fotografía, que incluyen tanto fotógrafos como críticos o teóricos de la fotografía, van con unas premisas ya establecidas en la cabeza un estilo fotográfico en la cabeza, una percepción de la fotografía en la cabeza, y a partir de ahí te la imponen. Y si tu lenguaje no coincide con los gustos, con sus gustos, pues no, simplemente no te abren camino. ¿No? Y sobre todo, los visionados son una puerta, se ven como una puerta para acceder a todo ese mundo de industria fotográfica, ¿no? Y todo ese mundillo de amigotes que llamo yo.
Hay mucho machismo también ahí.
Sí, sí, de hecho yo estuve en un visionado y
cuéntalo. Cuéntalo. No hace falta decir nombres, pero cuenta tu experiencia.
La verdad, llevamos el fotolibro que hice junto a la fotógrafa Irene Cruz, que se llama Cornelia. Y en el visionado hicieron comentarios sexistas tales como que no hacía falta que yo llevara mujeres en pelotas en el bosque para llamar la atención. Sí. Hacia adelante, ¿no? A mí me llamó muchísimo la atención que hiciera esa referencia a mujeres en pelotas, básicamente porque ni siquiera era un motivo temático, ¿no?, del fotolibro. Y sobre todo porque si hubiesen sido hombres no habrían hecho ese comentario. Si hubiese sido un hombre tampoco habrían hecho ese comentario, ¿no? Y sobre todo porque se vio ese libro con ojos sexuales, ¿no? No sé.
Con lo bonita que es la historia, además.
Sí, para mí es una historia muy, muy sensible y además es una evolución a través de fotografías y tal. En fin, que no tuve buena experiencia. Fue NFT y bueno, en realidad casi todos los visionados de fotografía casi siempre son los mismos, ¿vale? Los que están ahí juzgando. Yo casi ya no me presento a concursos. Yo sé que mi fotografía tiene un público que está fuera de toda la industria fotográfica, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, yo la hago y soy feliz. De hecho, mi mayor felicidad es poder dedicarme a ella y poder hacerla, ¿no? Mientras sigamos con lo poquito que gano yo y el sueldo de Guille, soy una privilegiada. Entonces, con seguir manteniendo eso, la dedicación, yo soy feliz. Pero vamos, no comparto esa forma de ver de la industria fotográfica y sobre todo esa manera de imponer un estilo a través de los visionados.
Bueno, yo sé que este fin de semana estuviste en una charla en Castilla-La Mancha, ¿no?
Sí, en Portellano.
Sí, además sustituyendo a Recuenco, al que mencionábamos antes, o sea,
eres
una crack, sí, lo sabes, y no tiene, o sea, tu fotografía no tiene nada que envidiar, a la de Recuenco, que yo las conozco las dos y sé de lo que digo. Bueno, ¿dónde te vamos a poder ver? ¿Cuál es tu próximo trabajo?
Pues sí, efectivamente estuve con el club de fotomanchegos. La verdad es que me trataron muy bien allí en Portugal dando una ponencia. No tengo más ponencias así a largo plazo. Lo que sí son ferias. Estamos pendientes de si salen 3 fotos este año, que el año pasado pues estaba Frisuelos un poco decaído con el tema. Y lo que sí vamos a ir es a Fiebre con mi fotolibro Granado, y que va a ser creo que es el 15, 16, 17 de diciembre, y seguiré con el fotolibro Granado, del cual yo creo que me quedan 20 ejemplares. La verdad es que se ha vendido súper, súper bien.
Me alegro.
Y luego pues tengo 2 proyectos. Uno que quería hacer en honor a mi abuela, que falleció este mes de febrero, que en paz descanse. Y otro, pues, por supuesto, en torno a la maternidad. Lo que pasa es que no sé si venderlo como fotolibro, porque me he propuesto a mí misma no vender la imagen de luz.
Lo sé.
Entonces, a lo mejor es algo para mí, como algo íntimo, que ya, pues, si en un futuro ya quiere, pues, saldrá a la venta. Pero sí es un proyecto que quiero hacer sobre todo para ella, porque se lo hice a Guillén y también se lo quiero hacer a Luz, que están saliendo unas fotos súper bonitas de ella y de todo el proceso de la maternidad.
Sí, yo te he leído en Facebook decir que eso, que no querías mercantilizar la maternidad ni la imagen de tu hija. Es que para mí, tía, eres súper íntegra en todos los sentidos.
Pero no te creas, todavía, por ejemplo, tengo un dilema sobre si estoy haciendo bien en publicar la imagen de mi hija en internet, ¿sabes?
Ya.
Porque bueno, yo soy muy de la opinión de que cada uno es dueño de su cuerpo y mi hija es dueña de su imagen, ya, ¿no? Y estoy ahí enseñándola en fotos y me siento un poquito culpable. No tengo que reconocer. Pero bueno, es que es tan bonita que no puedo parar de enseñarla.
Y es un bebé. De momento eso no se puede identificar.
Vamos, que ya me dirá ella, que dice que tengo que eliminarlas todas, pues ya sus órdenes.
Perdón, soy Manuel, compañero de Mercedes. ¿Qué edad tiene tu hija? Hola. Si no es indiscreción.
¿Perdona?
¿Qué edad tiene tu hija si no es indiscreción? No,
cuatro meses y medio.
Ah, bueno, aún sí. Tienes tiempo para explotarla. Yo no sé si creo, o sea, estaba ahí revisando un poco, si esta información no es cierta, pues tranquila que despediremos al becario, que has tenido últimamente una exposición en Moscú. ¿Puede ser?
Sí, hemos ido a una feria en Moscú con la Galería Mercedes Roldán y otra en Miami.
Vale, entonces te va a caer la pregunta que a todos los artistas que vais a pasar por aquí. ¿Zaragoza cuándo?
Ah, pues cuando me inviten, yo feliz. Ya quisiera.
Y para quienes no tengan la suerte de encontrarse en una ciudad donde estés exponiendo, donde vayas a hacer alguna charla, ¿dónde pueden encontrar tu trabajo?
Lo tengo en venta online en mi página web www.leilamat.com. Entonces a partir de ahí se puede ver toda la compra de la fotografía y de fotolibros que tengo disponible. Entonces a través de mí se puede comprar. Luego todavía tenemos que pactar la exclusividad con las obras con la Galería Mercedes Roldán, que es con la que voy a trabajar ahora. Pero bueno, eso es un poco más proyecto de futuro. De momento, a través de mí.
Bueno, pues perfecto. Tato directo contigo, ¿no? Si alguien quiere comprarte. Pues nada, oye, muchas gracias por pasarte por aquí, por el Chamizo, por Radio Topo.
Muchas gracias, Leila. Sé que has hecho un esfuerzo por estar aquí con nosotros, por tu niña, por Guille y por todos que nos honoras. Y yo te lo agradezco un montón. Te quiero mucho, tía.
Yo también me eché guapa.
Chao, cariño.
Bueno, besito, pues un besazo. Adiós,
adiós, adiós, adiós.
Bueno, pues aquí hemos tenido a Leila Amat. La verdad es que bastante interesante y bueno, para mí ha sido una hostia.
Te ha molado.
Sí, no, me ha molado mucho.
Ya te he visto la carilla, que sonreías.
Sí, y pues no sé, con Picasso yo, por ejemplo, claro, igual estas son cosas de los privilegios que tenemos los hombres, nunca me lo había planteado, aunque sabía historias de con su mujer y tal, pero claro, nunca había visto, y sí que hay cuadros que me gustan mucho de Picasso, pero nunca me lo había planteado así. O sea que muy interesante tener este punto de vista, el de Leila. Sí. Y nada, como segundo programa, pues también la he cagado. Creo que han sido los tres primeros minutos de entrevista.
¡Qué nerviosa me he puesto, mano!
No estábamos en
antena. Hola, Leila, y no aparece.
No estábamos en antena, pero bueno, lo he solucionado. La entrevista se ha escuchado prácticamente entera. En el podcast estará entera, eso sí. Y una vez más, me he olvidado de la canción para tu sección. Así que
no puede ser.
Así que vamos a ir con ella ahora en este ratito de descanso y luego volveremos con la entrevista a Pablo Ibáñez. ¿Vale?
Ok.
Oh! hace falta algo más que brillo. Oh, voy a pasar la vida entera callándome las musas, mordiéndome la lengua y teta. Te topaste con la mujer equivocada que se sangra muchas veces más al mes para dar la cara. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya, que no me he puesto el maquillaje, je, je. Y parezco demasiado vulgar. Mira ahora, mira ahora, mira, mira, mira ahora, mira ahora, mira ahora, puedes mirar. Chao, por más que mires, no, no, no verás, no, ni un objeto sexual. Superior y estupicia. Ver mujeres dirigiendo una sorpresa es justicia. El feminismo es igualdad, colega, huyendo de la cultura del odio que esperas y ya. Vistes como una perra, tu rol social apesta y neta. Mientras tú gastas saliva en descubrir prejuicios, ellas vuelan alto, ¿cuál edificio?
Pille de la agua que mana y capota de la mar. Y así ni a tan de funke costa respirar. Pille de la agua que brota de la mar. Y así ni a tan de funke costa respirar.
Yo voy a ser lliure, no voy a lidiar con el teu cos, así que tú tries. Yo voy a ser lliure, no voy a lidiar con el teu cos, así que tú tries. Voy a ser libre, aquí no hay líder, tuyo es tu cuerpo, así que tú decides. Voy a ser libre.
Bueno, pues hemos estado escuchando al grupo Mafalda, la canción es En Guerra. Esta es la sintonía de la sección de Merche, pero como el de la técnica es medio mongolo, pues otro día que se ha olvidado, y ya van dos. Y bueno, y ahora ya sí que os paso a presentar a Pablo Ibasi. Perdón, ese es su nombre de Twitter, arroba Pablo Ibasi, por si lo queréis seguir. Vale, a Pablo Ibáñez, es un fotoperiodista de aquí de Zaragoza, del barrio de Láctur. Y bueno, ¿quieres saludar?
Hola, hola, muy buenas noches. Muchas gracias por aquí, por estar aquí e invitarme al Chamizo. ¿Qué tal, Manu?
Pues bien, la verdad es que con muchas ganas de entrevistarte.
Me alegro. No sé.
Eres nuestro primer... Eso que se ha oído es una cerveza.
Sorry.
No es mía, ¿eh? No es mía.
No, a los invitados procuramos... los procuraremos emborrachar a la salida para la entrevista. Sí. Bueno, pues Pablo es un fotoperiodista, trabaja... En muchos, bueno, trabaja y ha colaborado con muchos medios aquí en Zaragoza, principalmente Arainfo, pero también has colaborado con
Gara,
con Naiz,
con, ¿no? Con sí, Gara, Naiz, en La Directa, Diagonal y El Salto, y Público y El Diario.es.
O sea que tenemos aquí un chico completito. ¿Cómo acaba un chico? Un chicarrón de Láctur en el fotoperiodismo.
Pues bueno, sobre todo con 14, 15 años empecé a hacer grafitis, ¿no? Y luego vi que al principio no tenía mucho sentido, pero lo que verdaderamente me gustaba era de los grafitis, era hacia nada, tonterías y chapuzas, ¿no? Mal pintadas. Pero lo que me gustaba era ir a sitios que se vieran. Por ejemplo, yo hice un par de grafitis en unos sitios al lado de una autopista donde se vieran mucho, ¿no? Entonces me di cuenta, después lo he visto a posteriori, esa forma de querer influir. Entonces, y luego pues empecé, no sé cómo, pues con una cámara compacta, a hacer fotos. Pues antes de entrenar al baloncesto me iba a hacer fotos, pues tonterías al Pilar, al Puerto de Almozara, le hacía cuatro retoques en Photoshop. Luego mi padre también se compró una cámara analógica y entonces pues vi en un folleto de estos que reparten del CIPAG, vi un curso en el centro cívico de mi barrio, en el centro cívico de Lactour, un curso de fotografía, aprende a utilizar tu reflex, tal. Así que me apunté y me iba haciendo pues mis carretes de blanco y negro, me compraba yo las copias, el papel fotográfico para hacer ampliaciones, para hacer copias, iba pues con mis movidas, ¿no? Que...
O sea, que la fotografía ha sido totalmente autodidacta, casi, ¿no?
Luego de eso con 16, 17 años y entonces hice eso. Luego ya hice unas... Me planteé hacer una exposición en no me acuerdo qué pueblo era, en San Juan, creo que era. San Juan de Mozarrifar, y entonces pues una exposición que se llamaba Zaragoza de Noche, que era pues paisajes urbanos nocturnos de la ciudad de Zaragoza. Luego pues ya acabé bachiller y ya me metí al grado superior de fotografía artística en Huesca. Entonces yo, aunque ya había evolucionado, sí que había hecho cosas por ahí como un calendario de desnudos a la asociación LGTB, el IOS, y en blanco y negro para que sacaran fondos y demás, pero yo tenía claro que lo que me gustaba era la fotografía y la fotografía documental o la fotografía periodística. Entonces ya en el 2012 o así, ya en el 2011, ya con una cámara digital reflex así más de principiante, ya empecé a hacer fotos, pues al principio hacía fotos de calle, hacía fotos un poco aleatorias, foto callejera o fotos por los paisajes de mi pueblo, pero luego ya contacté con Arainfo, que tenía un amigo, que un primo que estaba allí con ellos, y me dijo, mira, tal, y ya empecé a tope ya con la fotografía, a la vez que empecé a estudiar fotografía artística en Huesca, y hacía mis proyectos de clase y otro tipo de fotografía, lo compaginaba con la fotografía en Arainfo, y allí pues he ido creciendo, he ido aprendiendo y he ido haciendo las cosas cada vez, pues aprendes, te equivocas, aprendes a producir un reportaje, aprendes a dónde puede estar la noticia, cuál es la foto que interesa de una noticia, un montón. Luego también te vas haciendo tu red social, pues eso, aunque quieras que no, es un aprendizaje.
O sea, una gran escuela ha sido Arainfo.
Para mí sí.
Ahí
para
es donde sí. Te picó el sí, fotoperiodismo.
Donde ya... Pero el otro día me descargué las fotos del 20 antes de que lo cerraran y me di cuenta de que ya hacía el kamikaze, ¿no? Para que ya sepa. Y había subido unas fotos de una huelga general. Claro, yo sin carnet de prensa, ni nadie que me respaldara, ni hostias, ¿no? Me metí ahí en medio de unos piquetes que se estaban dando de hostia limpia y cogí yo y que pues, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues subirlas al 20, ¿no? Y no sé, que ya empezaba a hacer un poco cosas de ese tipo, cosas así.
Al 20, eres un millennial.
Soy un millennial de eso. ¿Sí?
Bueno, y eso te ha llevado además a proyectos que tienen que ver con Arainfo, pero también muy personales,
sí,
¿no?
Sí, lo que he intentado ha sido sobre todo es decir, yo cubro la información municipal, local, territorial, las cosas que van sucediendo, manifestaciones, yo qué sé, pleno del ayuntamiento, movidas varias.
Sí, he visto
varias.
Que te has comido varios plenos, sí, ¿no? De la DGA también súper, súper divertidos,
todo,
¿no?
Todo, vamos, unas carcajadas a risa limpia. Y entonces, aparte de eso, de llevar de un poco la fotografía diaria, de si fotografiar entrevistas a gente de las a personalidades de la política o cosas estas, lo que intento es hacer temas transversales o más sostenidos en el tiempo, de forma que a mí me suponen un reto visual o me supone algo más que coger una foto, hacerla y publicarla, sino Pues por ejemplo, en el 2015 empecé a hacer un... Bueno, ya cuando estudié fotografía artística, lo que hice fue... es decir, en primero de foto teníamos que hacer un reportaje. Y yo hice un reportaje sobre estos desahucios. Y luego, en segundo de foto, teníamos que hacer otro reportaje y lo hice sobre estos desahucios, ¿no? Dije, pues voy a hacerlo sobre en 2 o 3 años. Voy a poner mi... Lo marca personal, ¿no? Que se dice tanto, ¿no? Pues cómo vas creciendo como fotógrafo sobre un mismo tema. Entonces, en primero de foto hice estos desahucios, en segundo de foto hice estos desahucios y en el proyecto final hice estos desahucios. Entonces yo ya dije, ya son 3 años, ¿no? Con esto ya no hago más. Entonces yo luego ya empecé con las exhumaciones de las fosas comunes. Entonces desde el 2, julio del 2015 o así, estoy que a todas las exhumaciones que puedo, voy y hago un reportaje. Entonces es un poco de recuperación de la memoria. Y yo también me voy cuestionando cosas, ¿no? Porque a la que vas la primera exhumación, pues impresiona mucho, 4, 5 o 6 cuerpos, tal, pero luego dices, vale, impresiona, pero no deja de ser lo mismo. Entonces dices, ¿cómo yo puedo? Es decir, esto ya se ha contado y se han hecho exhumaciones y ¿cómo yo puedo contarlo de otra forma, de esa forma que le llegue a la gente? Entonces es un aprendizaje y no sé muy bien cuál es la respuesta para contarlo de una forma diferente, porque claro, mi objetivo es el gran público, no es...
Yo como público te puedo decir que en tus fotografías me siento bastante identificado, porque yo creo que tienen el ojo de alguien activista, alguien que no va allí y echa una foto y por supuesto buscarás un angular chulo, tal, no sé. Pero que quiere contar algo, que quiere que lo que sale en esa fotografía cale. Y lo haces, o sea, a mí por lo menos me llega, o sea, y yo que no soy un gran entendido de la fotografía, sí que en tus fotografías he encontrado, pues eso, que me quieres decir algo, que hay detalles que además no es en plan de ¡pum! Te lo pongo enfrente de las narices y te tienes que fijar sí o sí, sino pero que hay... Que primero descubres la imagen y luego ya vas encontrando detalles que esos son muy personales, sí, yo creo.
Lo que entiendo es, por ejemplo, cuando a veces, por ejemplo, se habla mucho de ópticas, de cámaras o de mierdas así, y lo que, por ejemplo, yo entiendo es que es un proceso creativo, ¿no? Que a veces parece que la creatividad es esta idea de aparece, ¿no? Pues hay un proceso previo de tú estás incluso escribirlo en un papel, quiero que mis fotos se parezcan a, por ejemplo, a Peter Van Achmel, que es un fotógrafo de la Magnum, que creo que mis fotos no se parecen a las suyas, es decir, que siendo que es un referente, que no se parecen, pero es decir, incluso buscar palabras, en plan, me gusta fotografiar las contradicciones, me gusta fotografiar esto, este sentimiento, un sentimiento de ansiedad, de espera, o, ¿sabes? Pienso que los fotógrafos, las fotógrafas, nos tenemos que parecer más a los escritores, a la gente que se dedica a la literatura, más que a otra cosa, que al final, al cabo, es un poco pedante, ¿no? Pero fotografía es escribir con luz. Entonces tú tienes que contar con una serie de... Y la fotografía habla de las emociones. Entonces tú tienes que contar con el lenguaje fotográfico una serie de emociones. Entonces tú te las tienes que saber encontrar al sitio donde vas y captarlas con la cámara y que sean bien transmitidas. No sé si me explico, ¿no? Es decir, yo cuando cubrí la crisis de los refugiados, lo que vimos fue que las fronteras se fueron cerrando. Entonces, a mí lo que me transmitía, lo que yo quería contar de los retratos, de las fotos que hice de esa gente, era la ansiedad que tenían porque estaban jodidísimos, ¿no? Entonces, pues... lo que quieres es buscar ese sentimiento, ¿no? Y entonces todo, es decir, la realidad es muy grande, es muy amplia. Entonces tienes que buscar, tienes que cortarla con la cámara y dices, voy a buscar esto y lo otro. Y eso es lo que transmite, ¿no? Y eso es un clic que detrás viene todo un proceso que tienes que tener una cultura visual, conceptos que quieres transmitir, aunque tu fotografía no sea conceptual, pero tienes que buscar conceptos, ¿no? Porque se pueden hacer fotos chulas y luego se pueden hacer fotos que el, que emocionen, ¿no? Entonces lo que yo me planteo con cuando fotografío es hacer fotografías, o sobre todo no una fotografía no especializada, sino una fotografía más, más, más de una forma democratizadora o de, bueno, para un público amplio.
Transversal. De,
sí, estas, estas palabras, pero creo que se me entiende, que no está para...
Hegemónico.
Que el, como era el núcleo irradiador, ¿no? Pues, eso, la que se mueve por ahí. Pues eso, ¿no? Que no sea una fotografía críptica y misteriosa o muy especializada, sino pues que la gente lo pueda entender. Sobre todo lo utilizo como una herramienta periodística más. Siendo que no quiero que sea una fotografía facilona, ahí mezclo un poco el género documental y periodístico, pero sí que quiero que sea una fotografía que dé a conocer cosas. Entonces eso, en eso me, me ando.
Bueno, pues... Bueno, no, nos has contado así un poco de soslayo. Yo te quería decir también que estuve siguiendo tu, tu trabajo en los Balcanes con los refugiados y sí que se veía la evolución de cada día, porque además eso, o sea, yo no me puedo imaginar lo que es vivir, o sea, pasar eso, pero sí que veías las noticias de, bueno, Hungría cierra, Serbia cierra, tal, no sé qué. Y sí que sí va viendo, pues eso, esa ansiedad, ese cambio que a lo mejor es muy sutil porque en ningún momento estaban bien, pero que cada vez estaban un poco peor y sí que se fue reflejando. Y quería pues incidir un poco en eso, como Miguel Ángel, Conejo, si tú decís un día, bueno, pues está pasando una muy gorda. O sea, una crisis de refugiados brutal que todavía continúa a día de hoy, ¿no? Sí, pero sí. Pero en esos momentos eran los momentos más crudos o más iniciales. ¿Y cómo decidís marchar pues, para allí a reflejarlo?
Yo quería ir. Entonces incluso hablaba con Diego, el Diego de... Que igual lo conocéis por Twitter, es Diego donde Rebelde, me parece que se llama.
Sí, Dick,
claro,
Dick
Zaragoza. Diego, Dick Zaragoza.
Un saludo para un saludo. El Salvador.
Y entonces yo digo, ah, tío, me quiero ir, no sé qué. Y Miguel Ángel, por otro lado, también lo pensó. Entonces ideó Miguel Ángel, ideó un crowdfunding, de esto sin, sin haber hablado él, ni él ni yo, ideó un crowdfunding y dice, mira, cogemos, planteamos este proyecto así, hacemos que la gente, un proyecto, bueno, un proyecto dentro de Arainfo, un proyecto colectivo de un medio de comunicación, lo planteamos que el, para esto, para que nosotros a la gente le informamos todos los días, nos vamos allí al, a la ruta de los Balcanes, a los campos de refugiados, y luego montamos una exposición. Y un día pues que quedamos para una reunión y me hace, ¿qué haces en febrero? Le hago, pues lo que tú me digas, porque esta pregunta ya me la sé, ¿no? Cuando, cuando un compañero me dice, ¿qué haces en tal día? Pues seguramente trabajar. Yo, pues, pues lo que tú me digas. Y dice, pues ¿te quieres venir a esto? Yo, sí, sí, claro. Y, pa, y lo organizamos todo, hicimos la producción de permisos de los ministerios y demás y tal, los vuelos, no sé qué, y pa, ya que nos fuimos.
Bueno, que de ahí salió además una exposición, fue un poco itinerante, ¿no?
Sí, bueno, la exposición la hicimos en el, la calle San Pablo, y luego sí que hemos dado, sí que dimos muchas charlas en diferentes, yo qué sé, ahora no me acuerdo, en Caspe, en centros cívicos aquí en Zaragoza, en AINSA, en Egea de los Caballeros, y no me acuerdo más sitios, pero porque, en Cadrete o en Cuarte o un pueblo de esto, no me acuerdo.
Claro, la experiencia no. Sería para contarlo,
sí,
¿no?
Sí, claro, porque... eso había que contarlo, y lo que nos dio el no tener presiones nos dio totalmente total libertad para decir lo que más para contar las cosas como nosotros queríamos, ¿sabes? Y que tampoco teníamos prisas. Que tampoco teníamos nadie que nos dijera, no nos diera ninguna presión. Entonces nosotros íbamos y contábamos como queríamos. Es decir, que no teníamos una prisa tremenda, y sobre todo que a la hora de dar las charlas, centrándonos en ello, y al recorrer toda la ruta, nos dio una visión global que la gente lo agradecía bastante. Es decir, porque nosotros fuimos a Idomeni, luego en Grecia, luego fuimos a Serbia, pasamos Macedonia, cruzamos Serbia de sur a norte, en Presevo, en la situación de Belgrado, y luego en Nadasetsi-Sid, que no me acuerdo si en Sid, y luego cruzamos Croacia. En Croacia vimos el campo de refugiados desde fuera porque estaba vacío, y por las circunstancias del porque era ya el 1 de marzo o finales de febrero, entonces lo que sucedía era que ya estaba hecho el corte de fronteras. Entonces había campos que solo estaban llenos unas horas al día. Entonces, de ahí pasamos a Eslovenia, y en Eslovenia visitamos los campos del sur y los del norte. Entonces la gente sí que nos lo agradecía, que detalladamente íbamos, contabas, pues fuimos a tal sitio y allí había esto, plom, y enseñar las fotos, ¿no? Y pasabas desde que, es decir, la Unión Europea cierra la frontera de, es decir, cuando nosotros fuimos el primer día había un flujo de unas 3.000 personas que pasaban desde Idomeni a Macedonia. El segundo día ya hubo unas restricciones de que solo podían pasar 580 personas, siendo que el día anterior pasaba 3.000. Y lo que sucedió después es que nos fuimos, pero todo esto eran medidas de los países tipo Austria o Alemania, que imponían unos cupos y que a países que no son miembros de la Unión Europea, como son Macedonia o Serbia, al final es una zona de influencia, adoptaban esas mismas medidas. Entonces Macedonia cerraba la frontera y Alemania dice solo cojo 500 personas, entonces Macedonia automáticamente dice, pues yo también solo cojo 500 personas, solo dejo pasar. Entonces fuimos viendo cómo hubo diferentes claro.
En realidad les hacían retroceder otra vez casi, ¿no?
Bueno, como iban cerrando el flujo de refugiados, como iban cerrando el cuello de botella. Entonces lo que pasó es que hubo el cupo de 580 personas. A los afganos de repente los dejaron de considerar refugiados y no les dejaban pasar. Luego pasó lo mismo a los iraquíes, y solo llegó un momento en el que pasaban solo sirios, y luego ya hubo un momento en el que no pasaba nadie, ¿no? Que el flujo de el acuerdo Unión Europea-Turquía no fue un tarjetazo no fue un golpe seco, sino que fue un balón pinchado, ¿no? Balón, no sé si es la metáfora, pero que fue poco a poco. Y nosotros lo vimos. Incluso, es más, coincidimos con Donald Tusk, que es a uno al que le dieron el premio Concordia de la Unión Europea, a un dirigente de la Unión Europea. Nosotros coincidimos con él en el campo de Dobova Bresice en Eslovenia. Es decir, nosotros te llevábamos el permiso del ministerio, desde el ministerio esloveno, y nosotros entrábamos íbamos a entrar al campo de refugiados, no me acuerdo, a las 10 de la mañana pongamos, y nosotros fuimos allí, giramos con el coche, y había dos militares con pistolas, con las metralletas, y un montón de gente por dentro. En plan, pero como mucho movimiento, gente de traje, gente con cara de importante, ¿no? Esto que dices aquí.
¿Quiénes son estos que no pintan nada aquí, en un campo de refugiados?
En un campo de refugiados que es enorme, que tiene capacidad para 5.000 personas y que no hay nadie, ¿no? Y dices, ¿verdad? ¿Aquí qué está pasando, ¿no? Y nos vienen los soldados de la entrada y nos dicen, ¿qué hacéis? ¿No? Que tenemos permiso para el ministerio esloveno, no sé qué, no sé cuántas. De un momento que llamamos a nuestro jefe. Viene el jefe con vestido de traje de gala, de uniforme militar de gala, y decimos, hola, que tenemos, que no sé cuántas, la película, que tenemos el permiso del ministerio esloveno, hace, no, que no podéis entrar porque no sé qué, no sé cuántas, lo que sí que podemos entrar, que tenemos, desde un momento que voy a llamar a mi superior, y ya aparece un gacho en ropa de calle y nos dice, hola, soy Robert Peck, me parece que se llamaba, y no podéis entrar porque estamos haciendo actividades ajenas a no sé qué, actividades especiales. Venir en una hora y cuarto o una hora y yo mismo os hago una visita guiada por el campo, porque soy el jefe de policía del campo de refugiados del sur y del norte. Entonces nos fuimos a tomar un café y de repente vimos que pasaba un convoy o limusinar de estas de
coches tipo, oficiales,
coches, ¿no? Oficiales, con coches de policía, con coches de ACNUR y un helicóptero volando bajo. Entonces lo vimos, que pasó delante de nuestras narices, estuvo 45 minutos, una hora, y luego que volvió.
Montaron el circo para hacerse la foto.
Es que ni circo, lo que
Bueno, para hacerse la foto no, porque nos dejaron pasar, pero bueno.
No, imagino que sería visita oficial y que llevaría el fotógrafo oficial del esto. Entonces lo que hizo fue visitar las instalaciones, y lo que hizo fue visitar un campo de refugiados vacío, ¿sabes? Y entonces visita el campo del sur de Eslovenia y luego visita el campo del sur de Serbia, que también está vacío. Y lo que hace luego es...
No se quería juntar con Chusma, ¿no?
No se quería, por lo que sea, no vio refugiados. Y lo que hizo después de ver esos dos campos de refugiados es ir a firmar con Tsipras el acuerdo de Unión Europea-Turquía. Y luego ir a Turquía. Es decir, ese gacho... Es decir, si yo he visto 5 o 6 campos de refugiados y alguno estaba lleno, alguno estaba vacío, y tú solo has visto 2 que estaban vacíos...
Y estaban vacíos.
¿Qué idea mental o qué idea te puedes hacer de lo que es la vida en un campo de refugiados?
Así no le gustó que estuviera a las puertas de Europa eso, ¿no? Y venga, para atrás.
Para atrás, toda cascada, un rato por ahí.
Bueno, Merche, creo que te quería preguntar algo también muy relacionado con los refugiados.
Bueno, con los refugiados más que nada con el fotoperiodismo. Yo es que soy fana total del fotoperiodismo. Me encanta la fotografía y me encantan todas las historias que hay detrás de vuestro trabajo de fotoperiodismo. Y bueno, yo lo que se comentaba en redes sociales estos años atrás, sin fotógrafos no lo ves, está claro, ¿no? Pero podemos decir que la polémica, la controversia muchas veces está ligado a los premios Pulitzer. Recordamos el caso de Kevin Carter con El niño y el buitre. El WordPress Photo con Steve McCurry, ganador de varias ediciones, y bueno, todos sabemos que ahora mismo sus fotos están retocadas, ¿vale? La foto de Aylan, el niño sirio muerto en la orilla de la playa, que la chica, la autora, finalmente no la presentó al WordPress. O sea, que podría haber sido ganadora, pero yo creo que su ética a ella... Esto es una percepción personal, ¿no? Ella dijo, mira, yo no quiero ganar dinero con esta muerte, no sé. Bueno, el caso es que todo esto ha sido muy criticado en las redes sociales, ¿no? Porque hay gente que considera que no es necesario, ver esto. ¿Y tú qué opinas?
Yo pienso varias cosas por varios lados, no sé por dónde empezar muy bien, pero por ejemplo, vamos a empezar por las redes sociales. Ahora en el sistema de comunicación, la forma de comunicar con los medios, con los periodistas o con los periódicos ha cambiado. Y eso es, si antes era una relación unidireccional, es decir, los medios de comunicación lo soltaban y tú te lo asumías la información, ahora tú puedes generar contenidos que pueden hacer cuestionar esos medios de comunicación, ¿no? O que tú mismo, si no es, y que eso no tiene nada de malo, ¿no? Ves una cosa y sucede delante tuyo, coges y grabas un vídeo o haces una foto y la subes, y porque dices, está pasando esto en tal sitio, en tal momento, ¿no? Eso no tiene nada de malo. Y luego también creo que a veces se juntan que hay malas prácticas o mal uso de las redes sociales, ¿no? Que hay como verdades absolutas, es en plan, esto lo digo yo así y ya está, y punto, o incluso una descalificación. Entonces, que la gente pueda cuestionar a los periodistas o que pueda cuestionar la información y sea crítica, yo creo que eso es bastante, bastante positivo. Luego también hay ver de qué forma se puede... Puedes hacer una crítica totalmente destructiva y despiadada, o una crítica totalmente constructiva, o si no tienes nada que decir, pues no pongas nada. O yo creo que eso, que a veces las redes sociales sí que generan una...
Pero en vuestro trabajo, Pablo.
Una toxicidad de forma que se impregna en los periodistas.
¿Tú crees que se tiene que mostrar todo? ¿O crees que hay imágenes que son innecesarias?
Yo creo que hay fotos y fotos. Es decir, yo recuerdo que fui a... que en SID, en Belgrado, estuvimos con unos chavales que habían recibido 2 palizas de la policía serbia. Entonces yo les hice fotos y son fotos que tú las ves y son realmente son duras. Hay gente con la nariz rota, con la cadera con heridas y demás movidas. Y luego también, y yo eso cogí y dije, no tengo ninguna duda, esto lo voy a publicar. Y luego también en otro campo de refugiados me encontré con un chico, con un hombre que tenía un dedo roto y me lo quería enseñar y tal. Y hasta que no le hice una foto con el hierro saliendo de la carne y ya. Demás y tal, no se quedó tranquilo, ¿no? Y dices, ¿qué me ha pegado la policía? Tal, tal, sí, pero... Es decir, a saber lo que me cuentas, ¿dónde ha sucedido? Es que no lo sé, pero... Y digo, pues esto no lo va a publicar, ¿no? Entonces yo creo que será en esos dos lados. Yo entiendo que la gente es un debate muy complicado, ¿no? Yo cuando me metí al Twitter y vi que unos periodistas decían una cosa y vi que otros periodistas, que también los tengo en estima, decían lo contrario, pues a mí me da que pensar. Y hay fotos en situaciones que yo mismo igual no haría, ¿no? Que el que no haces o que igual sí que haces, pero no lo sé, había un debate que...
¿Tú hubieras publicado la foto de Alian?
Sí. Sí, sí, claro. Es decir, lo que menos...
¿La hubieras presentado en WordPress? ¿Foto? Como hizo la autora, que no la ha presentado. No la presentó. Y yo por eso creo que no ganó. ¿Tú lo hubieras presentado?
Es posible. Hay que verse con la foto en la mano, pero es posible. Pero sí, es decir, lo que menos hay que matar es al mensajero, ¿no?
No, desde luego.
Luego tienes muchas formas de presentar la foto, pero es decir, si se ha muerto un niño, luego también el paradigma comunicacional y la forma de comunicar de los grandes medios es decir, no se supo nada más, se supo que el padre enterró al crío, pero hay una forma de comunicar que no es realmente constructiva, por así decirlo. Es decir, solo nos enteramos, que también viene determinada un poco por la forma en que está construida materialmente los medios y la precariedad a los que se asumen. Es decir, solo nos parece que se va a acabar el mundo todos los días, ¿no? Que hay, es decir, antes los periódicos enviaban a un enviado especial a Irak 3 meses, pongamos. Entonces... Y ese gacho en Irak te iba contando todos los días, te iba haciendo una crónica. Hoy ha pasado esto, ha habido un congreso de no sé qué, tal, estoy en tal ciudad donde hay tantos sunnis y tantos chiís, donde Saddam Hussein tenía tanta influencia, o donde había kurdos. Pero ahora hay gente que es freelance, que se va a Irak, y que cuando hay un atentado o algo gordo, la llaman para que hable. Entonces, en vez de enterarnos detenidamente y con un contexto, nos enteramos de lo último que pasa, que es gordo y que en las redes sociales se mueve, o en el mundo de internet se mueve. Entonces yo creo que con la fotografía pasa algo parecido, solo nos enteramos de las, y que al final es un poco el McDonald's de la fotografía, ¿sabes? Es decir, la foto la haces, claro que la haces, pero sabes que es una fotografía que es mainstream, que es el McDonald's de la fotografía y que es de consumo rápido, ya. ¿No? Entonces yo creo, no sé si me he explicado bien, pero que a veces este tipo de fotografías se mueven de un impacto muy, muy fuerte, que son como olas, una ola mediática llega, plum, arrambla con todo, se informa y luego ya se pasa. Y yo creo que eso es lo que sucede, ¿no? Pero se han contado un montón de guerras, se han contado un montón de catástrofes y siguen sucediendo. Y a mí una cosa que me molesta del público que consumimos o que consumen imágenes es que sus sentimientos se muevan a golpe de titular mediático. Entonces es una cosa que me hace desconfiar de la forma de comunicar y del poco sentido crítico a la hora de asumir la información.
Ya.
¿Sabes? Es decir, que dices tú, bueno, sí, Aylan, pero lo que yo creo que la fotografía de Aylan, que lo que hace es que tenía una serie de características como el pantalón verde, azul y la camiseta roja que hacía empatizar mucho en el imaginario colectivo, ¿no? Estas cosas que se dicen tantos, o con las fotografías que en Occidente tenemos asumidas, entonces, y de que por eso se hizo tan se hizo tan viral, ¿no? Porque de alguna forma u otra se podían ver.
Sí, conectaba una imagen occidental, ¿no? Con lo que estaba pasando
ahí. Con lo que está al otro lado del esto. Entonces, yo creo que por eso se hizo tan famosa. o se hizo tan, tan viral. Y yo creo que también ahí eso es una crítica al uso de las redes sociales. Yo vi a fotógrafos de importancia ponérsela de foto de perfil, ¿sabes? En plan, a modo de crítica de esto hay que publicarlo, tal. Bueno, tío, es un niño muerto, ¿sabes? Yo sí. Mi foto de perfil me tengo a mí haciendo el canelo, ¿no?
Ahí... Estás muy guapo, por gracias. Cierto.
No sé, que también hay que saber cómo se consume la fotografía. Es decir, tú ahora puedes ver una foto de un cadáver,
sí,
y luego va a seguir al tuit siguiente y ver la foto de gente comiendo en el McDonald's, ¿no? Que ha cambiado todo un poco bastante. Si tenéis alguna pregunta o alguna duda de lo que haya podido hacer, si tienes algo, no sé si me he explicado bien. Luego creo que también hay una polémica alrededor, o como que hay una especie de que se ha pintado a los periodistas como... que ha habido como... se ha creado toda una literatura artificial alrededor de la figura del periodista, ¿no? De que va a salvar el mundo, de que se va a tal, ¿no? Que
todo es verdad.
Y todo esto empieza un poco con Robert Capa. Y yo creo que...
Oh, Robert Capa eran dos, ¿eh?
Ya, sí. ¿Eh? Sí.
Robert y Capa, ¿no?
No. Qué idiota.
Que esta tertulia es súper interesante.
Sí, pero nos tenemos que ir.
Pablo, cuando quieras vuelve.
Vale, vuelve.
Por favor, ya has visto
que tenemos. O sea, de hecho nos hemos pasado.
Nos hemos pasado un rato largo.
Pero bueno.
Pero encantado.
Vuelve cuando yo tú quieras.
Me ha gustado bastante aquí venir aquí.
El tema es muy interesante y nosotros tenemos palque para darte. Y por ahí.
Gracias. Un placer venir aquí a El Chamizo, gran programa de radio con gran proyección. En la esfera Radio Topera Zaragozana, sí,
espero que nos den un Pulitzer también algún día de esto. A la radio le dan, yo creo, ¿no? Sí, no sé. Bueno, pues muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Merche.
A ustedes.
A ti, cariño.
Mi compi. Voy a despedir el programa con una petición que aprovecho así para promocionar nuestro Twitter, a ver si sube un poquillo, @elchamizotopo. Ahí nos podéis insultar, nos podéis pedir canciones.
Nos dejamos hacer de todo.
Lo que quieras, ¿vale? Y pues eso, la petición de hoy es de Jesús Caballero para un amigo suyo que se llama Joseph Stalin. No sé si lo conoceréis. Y es la banda sonora de... A ver, espérate que la he perdido. De la banda sonora de Falcon Crest. Venga.
No puede ser.
No, nos vemos el jueves que viene.
Chao.
Hasta luego.